Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de junio de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía mexicana en un nuevo sexenio. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Muy Hola. Buenos días.
Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio.
Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, tiene cuatro líneas para que se comuniquen con nosotros. También para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. Armando Sánchez Vargas es doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Es docente en el posgrado de Economía, también de la propia universidad, y una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con diversos proyectos de investigación y es actualmente coordinador del boletín electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana. Entre sus publicaciones cabe mencionar Macroeconomic Policy and the Sources of Exchange Rates Fluctuations in Mexico. Armando, los retos para la nueva administración en el terreno económico no son pocos, particularmente por las propuestas expresadas en todos sus medios oficiales. Para presentar algunos puntos de vista sobre la perspectiva que sobre esta se avizoran, te pido hoy que estás presente con nosotros y que como coordinador del boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, que es una publicación trimestral que todo mundo puede consultar, por cierto, en la página electrónica de nuestro instituto. Bueno, él está aquí para hablarnos digamos, según los cálculos que él realiza junto con sus colaboradores, cómo se comportó la economía mexicana durante el primer trimestre del año, ya que hay una nueva administración gubernamental y todo el mundo ha tenido la expectativa de saber en estos tres meses qué se ha hecho. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, bueno, como ya es bien sabido y se ha hablado mucho en los últimos días, la economía mexicana tuvo un desempeño muy pobre en el primer trimestre de este año, comparado con el año anterior al menos, ¿no? De hecho, se creció solo al 0.8%, que es digamos, la peor cifra que se ha tenido en la economía mexicana desde hace 13 trimestres al menos. Entonces, el desempeño ha sido muy pobre y, por ejemplo, en el mes de mayo se generaron solo casi 7,000 empleos, lo cual es muy poco. Una caída en 75% con respecto al mismo periodo en el año anterior. Entonces, 6,000 empleos, casi 7,000 empleos es muy poco. Entonces, en términos de cifras macroeconómicas, el desempeño fue malo. La inflación se mantuvo más o menos constante, pero ha habido mucha presión por los precios de los alimentos. Entonces, la situación en este primer trimestre ha sido muy complicada para la nueva administración. Ahí hay varias razones. La administración actual lo que maneja es los siguientes argumentos. Ellos dicen que se trata de que un factor estacional, ¿no?, por el número de días trabajados, por eso cayó el producto, y también manejan que el sector externo o las exportaciones disminuyeron por los shocks externos, ¿no?, por la situación internacional. Sin embargo, también algo ya muy conocido y discutido es que el gasto público cayó en 10.4%, y especialmente lo que cayó fue el gasto en inversión pública, en menos 2.5%, y el consumo del gobierno también, lo cual está explicando una gran parte de ese desempeño económico.
Efectivamente. Sí, ellos, como tú dices, han salido con la explicación o la justificación de que es estacional solamente. Esto es una forma muy, muy pobre de justificarlo. ¿Por qué? Porque hay estacionalidad en cada año en ese periodo. Podría decirse que hubo la expectativa de cómo iba a trabajar el gobierno. Pues esto tampoco es suficiente para tener una caída, porque se habla de caída. 0.8 es una cosa, no es crecimiento, es realmente, como lo dijeron ya en algunos casos algunos analistas, un estancamiento. Claro. Y que amenaza con conseguir en ese mismo nivel. Entonces, ¿cuáles serían cambios, digamos, por decirlo así, integrales que se requirieran según tu punto de vista, Armando?
Sí, mira, el estancamiento es una cuestión que tenemos en México ya más de 20 años. En realidad no es algo nuevo.
No es nuevo.
En las anteriores administraciones también fue bastante fuerte. Se creció los últimos dos años al poco más del 3%, pero si hace uno la tasa anual promedio es de 1%. Entonces, no se ha crecido lo suficiente en más de 20, casi 30 años para poder ofrecer los empleos que requiere la población mexicana, más de 1,000,000 al año, y nunca se ha logrado llegar a esa cifra en muchos años. Entonces, el estancamiento es una situación ya recurrente en la economía mexicana, lo cual está señalando que los modelos que se han implementado no han sido muy exitosos hasta la fecha. El modelo exportador que tenemos hoy día parece ser que ya ha dado de sí y que es necesario buscar nuevas estrategias para poder impulsar a la economía mexicana, ¿no? Ya hablando en términos de esta administración actual, el periodo que llevan es muy, muy escaso, ¿verdad? Son tres meses, pero esta situación de estancamiento, ¿cómo se está tratando de resolver en esta administración? La apuesta son las reformas, lo que se llama las reformas estructurales.
Sí.
¿En qué consisten las reformas estructurales? Pues siempre sabemos que van enfocadas a la apertura comercial, liberalización financiera. De hecho, podemos llamar a estas reformas estructurales las de segunda generación. las de primera generación sucedieron hace una década y que sabemos que fueron las de que se empezó la privatización, empezó la cuestión de liberalización financiera, liberalización comercial, tratado de libre comercio, y estas se han agotado. Ahora estamos como lo que yo llamaría las reformas estructurales de segunda generación, que ya están tratando de implementarse. Ya tuvimos la reforma laboral, ¿verdad?, hace unos meses, que no se han visto los resultados y el empleo no está creciendo. Es una reforma que definitivamente no va a generar los empleos que se necesitan, porque los empleos dependen no de los precios del trabajo, sino dependen de las ventas. Si las empresas no venden, no pueden producir. Eso lo sabemos, es una cuestión económica, ¿no? Entonces, con un mercado interno deprimido y exportaciones en las que somos poco competitivos en muy pocas áreas, no podemos promover esa aceleración de la dinámica productiva de la industria interna. Entonces, al final del día, lo que se requiere es, no siempre lo he propuesto por ahí en los boletines, lo que se requiere no es reformas estructurales aisladas e inconexas, ¿no? Porque por un lado, con la reforma, hacemos la reforma financiera, una reforma fiscal, pero no están conectadas entre sí. No se ve claramente cómo esas llevan hacia un mismo objetivo y que haya interacciones entre ellas, entre estas reformas. Entonces, podrían tener algún impacto positivo tal vez, pero no es lo que podríamos llamar una visión de conjunto de cómo impulsar a la economía mexicana hacia adelante. Entonces, yo creo que el principal, una estrategia apropiada sería, dentro de este plan de desarrollo que se está trabajando, sería impulsar a los sectores, la estructura productiva, gastos en infraestructura fuertes, que permitieran elevar la productividad, volvernos más competitivos, pero al mismo tiempo que pudieran permitir que el mercado interno se expandiera, porque como sabemos hay mucha pobreza, hay una distribución muy desigual del ingreso, por eso no se vende al interior. El mercado interno, a pesar de ser muy grande, es débil y no podría, a lo mejor, con esta distribución tan desigual del ingreso, generar las ventas necesarias, ¿no? Dinamizar la economía. Entonces, al final del día, lo que yo creo es que se trata de una estrategia integral de política económica. Esa sería la primera necesidad. Y esta estrategia integral tendría que ver cómo fomentar la demanda interna y el mercado externo, cómo generar las capacidades y habilidades en la economía mexicana para ser más productivos y competitivos, y por el otro lado, una estrategia de mayor distribución del ingreso. Además, eso sería, digamos, a nivel macroeconómico, a nivel agregado. Pero hay otro problema muy importante en el gobierno de México, y que creo que el gabinete de Peña Nieto lo han entendido, porque formaron estas comisiones intersecretariales. ¿De qué se trata este problema? De la ausencia de coordinación de las políticas económicas y públicas en este país. Sí. Todas las secretarías, cada quien trabaja por su lado, no ve una interacción o una sinergia con las demás secretarías. Hay una cantidad de proyectos que son en duplicidades o que no están interconectados. Entonces, eso refleja la ausencia de una planeación gubernamental.
Definitivamente. Uh-huh. Creo que esto ha sido mencionado ya en varias ocasiones, uh-huh, en otros programas aquí, uh-huh, por otros investigadores. Esa pérdida, digamos, de políticas de planeación que sí han existido. Si algo se ha hecho en este país han sido políticas de planeación, y no son malas. Lo que pasa es que la forma de instrumentar esas políticas, sobre todo esa planeación, ha quedado en el tintero solamente. Esto es otro de los problemas. Marcar metas, marcar planes, podría ser importante. Por supuesto, detrás de toda acción tiene que haber el plan, pero ¿y la acción? Este ha quedado relegado, el terreno de la acción parece estar un tanto más estancado, más empantanado que los propios planes. Entonces, allí, como tú decías hace un momento, en 3 meses no haber ejercido todavía el gasto correspondiente al periodo, pues esto es gravísimo. Gravísimo porque ya se vienen arrastrando problemas de gasto público realmente mínimo. De por sí hay una ideología que obliga a que en las finanzas públicas, para estar equilibradas, hay que reducir el gasto, o que el gasto crezca muy poco. Pues esto viene a darle puntilla, porque se ha quejado tanto la iniciativa privada como en general el ciudadano común, de que no se ve claro hacia dónde van, ni las empresas no ofrecen trabajo, y las empresas dicen, bueno, es que no vemos claro la inversión pública, porque este es el gancho, el que jala, hace de la labor de jalar a la inversión privada. Y mientras esto no haya la confianza en general, está como a la expectativa de a ver quién va a arrancar primero. Uh-huh. Y si la expectativa no la traza el propio gobierno, como estamos diciendo, pues bueno, nadie mueve un dedo, nadie está dispuesto a perder en estas condiciones, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Entonces, tú dices bien que, bueno, en tanto no haya un incremento en la demanda agregada, tampoco la oferta agregada va a crecer. Se condicionan. Y en esto, ¿cómo aumentar la demanda agregada si no hay empleo? No se incrementa el ingreso de los individuos. Entonces, el mercado está laxo, está, vamos, esto, estancado, para volver a la palabra, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Armando, ¿qué ocurre, digamos, en el terreno de las propuestas del propio gobierno? ¿Cómo se piensa estimular el mercado interno? Porque ya se ha hablado con frecuencia en muchos discursos de que hay que estimular el mercado interno. ¿Cuál es la estrategia o instrumentos que mencionan, y qué es lo que tú sugieres también que, bueno, un poquito empujar hacia eso?
Bueno, la estrategia en México en los últimos 30 años ha sido una estrategia de exportación. El motor del crecimiento se asumió que iba a ser las exportaciones, ¿no?, que iban a impulsar la economía mexicana. Se olvidó un poco el mercado interno, se dejó de lado más bien como un motor de crecimiento. De hecho, el mercado interno fue el motor de crecimiento en casi 5 décadas en México, ¿no?, antes de los 80s. Hoy día ha sido pues relegado, hecho a un lado. Sin embargo, se ha hablado mucho precisamente hoy día que el mercado externo está deprimido por la crisis internacional. Se ha hablado mucho a nivel oficial de regresar a una estrategia concentrada en el mercado interno. Sin embargo, parece ser más un discurso que una estrategia real, ¿no? Porque pues las medidas muy concretas que se hayan podido ver en términos de fortalecer la demanda de los consumidores interna, de controlar las importaciones, de mantener algunos, digamos, factores que impulsen eso, inversiones específicas para eso no hay, ¿no? A pesar de que en el discurso existe esta visión de que se tiene que fomentar el mercado interno y que podríamos depender de él. Entonces, no hay algo claro desde mi punto de vista en la estrategia. Por ejemplo, la reforma laboral que se propuso, decían que iba a generar pues más empleos, y el empleo se traduce en ingresos, y eso se iba a elevar el poder de compra de las familias. Sin embargo, no hemos visto que las reformas estructurales estén fomentando la ampliación de este mercado, ¿no?
Sí, parece ser la condición que pone el gobierno para poder también actuar en el estímulo de todo lo demás. Y francamente, bueno, las reformas tienen varios puntos de, que no están muy claros. Son bastante opacos, bastante, agresivos contra ciertos grupos de población. Entonces, no parece ser la vía rápida, el fast track, porque ahorita se requeriría algo así como un fast track para poder impulsar, digamos, claro, toda la economía, y no parecen estar dispuestos a arriesgar.
Claro.
Mira, en las cuestiones internacionales, ya que estamos enfocados hacia la exportación, bueno, la exportación del petróleo ha sido el fuerte de este país durante mucho tiempo, pero esto ha tendido a descender rápidamente y también a desalentar en general la idea de que de esto vamos a depender muchos más años. Más bien, se tiene la expectativa de menor producción, no de desaparición total, pero de menor producción, y esta producción o esta explotación cada vez más cara, con un requerimiento tecnológico tan caro que el país no lo posee, uh-huh, y si lo necesita lo tiene que rentar, y eso es carísimo también para, pues, por lo pronto para la paraestatal que maneja este recurso. Entonces, esto es, pues yo digo que preocupante, pero en materia energética, ¿cuál es la perspectiva que ustedes manejan?
Sí, en realidad, como dices, hay evidencia de que no podremos depender de estos recursos por mucho tiempo. Los ingresos petroleros este año cayeron en 9%. Uh-huh. El precio del petróleo, bueno, es muy fluctuante, y eso hace que cambien los presupuestos, ¿no? De egresos y de ingresos. Entonces, al final del día, sí se refleja ahí que hay es una debilidad de la economía mexicana el tener tanta dependencia del petróleo. Uh-huh. Sin embargo, este problema energético, en realidad creemos que es resultado de la falta de inversión dentro de Pemex, ¿no? Los últimos 20 años o 30 años, las inversiones dentro de Pemex han sido insuficientes.
Muy insuficientes.
La cantidad de recursos que han salido de ahí para el gasto público son enormes, y mucho de ese dinero pudo haber sido canalizado a inversiones que se necesitaban para mantener la planta y esto. Yo más bien creo que la crisis en Petróleos Mexicanos es resultado del abandono de las administraciones anteriores en términos del buen manejo de esta empresa, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, ahí está el caso de Brasil, ¿no? De su manejo, que es, pues a lo mejor es mixto, sí, pero el Estado ha estado contribuyendo también en esta financiamiento. Entonces, en materia energética hace falta una reforma, pero esta reforma debería de ir más bien enfocada hacia generar esas inversiones, hacia impulsar el sector privado. Puede participar en algunas de las actividades, pero no se debe de perder ni por ningún motivo privatizarla, el manejo de este recurso importante, ¿no?
Tener realmente una gestión más bien de tipo gubernamental, que controle y limite, digamos, toda esta inversión que quiera participar en forma privada, pero ver también por la, la creación de valor agregado en términos de este recurso, ¿no?
Lo de las refinerías, ¿no?
Exacto. ¿Están las refinerías allí? Porque existen, están echándose a perder desde hace, no sé, un número muy grande de años, décadas, ¿verdad?, que están ahí, y no han sido utilizadas, y pudieran quizá en cierto momento rehabilitarse, no lo sé, se me ocurre, pero de que hay la capacitación suficiente y el terreno propicio, el conocimiento de la tecnología, digamos, también para hacer esto existe, aun cuando yo creo que buena parte de los recursos de Pemex que se canalizaban al Instituto Mexicano del Petróleo estaban enfocados a estar en la, digamos, en la investigación de frontera para poder avanzar, pues, hacia una industria petroquímica quizá importante del país. Por X motivos esto fue, bueno, no diría yo abandonado, sino más bien deliberadamente puesto solamente como recurso natural, sacar y vender, y esto es, creo que ha sido un consejo del diablo, porque no se puede decir que este haya sido una buena estrategia petrolera. En fin, ¿qué podríamos hacer? Lo que queda para este país es caminar hacia la, pues yo digo, hacia la industria interna. No digo la industrialización, porque ya caminamos un tiempo sobre ella, fue abandonada, y finalmente hoy volvemos quizá los ojos hacia adentro de qué es lo que podemos hacer con respecto a la industria manufacturera, claro, especialmente la manufacturera, que creo que esta es la, bueno, el punto fuerte en cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué se puede hacer para estimular, para tener políticas industriales? ¿Qué es uh-huh. lo que piensas tú que pudiera hacer o qué rescatar de lo que queda? No sé.
Uh-huh. ¿Sí? En términos de la política industrial, creo que la visión debe cambiar, ¿no? Porque la visión sí. que se tenía en administraciones anteriores era el dejar que cada industria funcionara de la manera que pudiera, sola, sin ningún apoyo, sin ningún respaldo, sí, ¿no? Inclusive ni siquiera los reglamentos y leyes apoyaban a esta industria, ¿no? Entonces creo que esa visión debe de cambiar. La industria manufacturera tendría que ser más apoyada, ¿no? Entonces lo vería en dos aspectos: primero a nivel macro y después a nivel micro. El primer a nivel macro se debería de desarrollar un plan agresivo, ¿no? De apoyo a las industrias, sí, que pudieran tener mayor valor agregado y ser más productivas en México. Sin embargo, el diseño de esta estrategia, ¿no?, que incluiría financiamiento, inversión, apoyo en ciencia y tecnología y esto, va a tener el problema siempre de lo mismo que mencionamos, que es un problema que es muy evidente: las políticas económicas públicas, cómo se van a coordinar y cómo se van a aterrizar, llevar a la acción. Ese es el problema que tenemos. Tenemos muchos planes, pero el gobierno ha estado como paralizado por tantos años de dejar esta forma de llevar las cosas, que era planear, llevar a cabo un programa, una estrategia y aterrizarla, ¿no?, a los beneficiarios. Generalmente ahí es donde está el principal problema, en el momento de llevarlas a cabo. Entonces creo que en el lado del gobierno sería la parte los cómo el gobierno podría aterrizar esto para poder ayudar realmente a la microempresa, que le lleguen los recursos, que se le apoye uh-huh. y que tenga este tipo de cuestiones, ¿no? Y no solo a la microempresa, sino a la empresa grande y mediana, ¿no?, que son las que han estado sufriendo mucho la cuestión de que en el libre comercio no han podido incorporarse, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, yo creo que dado el largo proceso de desindustrialización que se dio en el país uh-huh. a partir de los años 80, porque podríamos marcar más o menos ese punto, esos años, es para levantarlo tendría que pensarse, yo no sé ustedes cómo lo ven en tu departamento, pero lograr el reencadenamiento productivo, porque la pérdida de cadenas productivas fue real y fue masivo, fue terrible a partir de los años 80. Entonces, ¿cómo retomar este asunto? Vamos, sin mucha presión, digamos, por parte del propio gobierno hacia las micro, pequeñas y medianas industrias, que son realmente el grueso de las industrias en México, más de micro y pequeñas que hasta de medianas. Uh-huh. Entonces, si somos conscientes de que estas, con todo y su pequeñez y la precariedad de recursos, de financiamiento y todo, son las que dan empleo actualmente y son las que pagan impuestos, bueno, sí merecen realmente una atención, como decías tú, de política pública armada, integrada, enfocada. Pensar estos son, claro, nuestros verdaderos vamos, puntos de arranque. Si esto no es así, ¿cómo hablar de industria? Si no es de industria, la industria que está ahorita, que es casi toda transnacional, no hay tampoco el estímulo, el apoyo para que estos micro y pequeños que están dependiendo de cadenas externas, claro, de cadenas productivas externas, volver hacia adentro y decir, bueno, a ver, para que tú puedas avanzar, modernizarte, tener innovación tecnológica, porque esto es lo que requieren. ¿Qué hacer? Bueno, sobre todo financiamiento.
Claro.
Se ha hablado en esta reforma financiera de que va a haber más financiamiento para las micro y pequeñas empresas. No se ha dicho cómo ni con qué. Tenemos ya el parque, digamos, de banca de desarrollo bastante, no sé, desvirtuado, porque es una banca de desarrollo de segundo piso que no está actuando directamente para apoyar a estas empresas. ¿Por dónde empezar, verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que se requiere, pues, para, no sé,
sí, en términos
armar agarrar todas estas puntas y uh-huh. amarrarlas?
Sí, sí. En realidad, hablando de esta reforma financiera que estás sí. mencionando también, por ejemplo, ahí se supone que se trata de aumentar el crédito y la accesibilidad del crédito a, uh-huh. A todos los productores, ¿no?
Eso se dijo.
Sí, sí, sin embargo, con una economía en contracción, y con riesgos tan altos, ¿no?, en términos internacionales y nacionales, es sí. muy difícil de que el crédito vaya a fluir simplemente con una reforma escrita, ¿no?, por escrito. En realidad lo que se necesita es proyectos de inversión rentables, sí. aumentar las ventas, expandir la economía para que realmente pueda haber para que el canal del crédito empiece a funcionar. Inclusive tasas de interés bajas no han resultado en una mayor inversión con tratamiento de créditos, contratos de créditos.
Pues sí.
Más bien lo que parece es que lo que requerimos es que la economía mexicana empiece a expandirse, ¿no? Y esta reforma financiera, bueno, debería de estar bien vinculada con la reforma al aparato productivo, ¿verdad? Que se está hablando poco precisamente de la reforma, de una reforma, pero en apoyo a la industria. Se habla más de reforma financiera,
así
de reforma
es.
Energética, uh-huh. pero ¿por qué no se plantea una reforma directa para que el sector industrial se recupere, ¿no? Ese es uh-huh. Porque se está hablando de reforma financiera, reforma fiscal, reforma.
Bueno,
se piensa que la reforma laboral es la solución. Ay, no.
Yo creo que el costo, que es el costo más importante, el costo de mano de obra, es el único en el que se piensa, sin ir más allá de pensar en el recurso de inicio, en el recurso que ponga uh-huh. El pie de cría para que la industria renazca, porque sería esto, uh-huh. ¿no? Entonces,
sí.
mira, volvemos al punto de que si no hay un financiamiento adecuado, y esto tiene que partir de una política pública,
claro.
de instituciones públicas.
Uh-huh.
Esto está difícil de manejar, si es con las instituciones existentes que son mayormente extranjeras. Yo creo que ahí hay un tope. Vamos a una breve pausa musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Hace unos cuantos días, seguramente tú también lo apreciaste, Armando, en algunos diarios de circulación nacional se hablaba acerca de los índices en materia de empleo. ¿Cuál es la problemática de este en el primer trimestre que han estudiado ustedes cuando se compara con las etapas previas pertenecientes al sexenio anterior? Me refiero a lo de empleo, índices de empleo.
Sí. Como te comentaba, dato muy, muy inmediato es que en mayo de este año, 7,000 empleos, ese fue el crecimiento.
Ah, bueno, sí.
En el periodo anterior, en mayo del año anterior, en la administración previa, eran 75% mayor la generación de empleo. Fue alrededor entonces de más de 30,000, ¿no? En un solo mes. Entonces, al final del día, vemos que, pues sí, el empleo cayó de manera estrepitosa para este periodo. Y bueno, en realidad sí podemos atribuirlo a la caída del gasto público, ¿no? Fundamentalmente, también un poco con la parte externa, pero en definitiva es innegable que la disminución del gasto público,
claro,
esta falta del buen manejo del gasto público en este principio de año, no debe ser fácil porque hay un cambio de administración. Sin embargo, esa caída, espero que las autoridades no la vuelvan a repetir, ¿no? Y esto lo está pidiendo la iniciativa privada. Todo el mundo está pidiendo
efectivamente
esto, ¿no?
Y que tiene que ser ese gasto de inversión en infraestructura,
claro,
porque este es el que da, bueno, de inmediato se nota de inmediato en la demanda, digamos, pues sí, en el mercado, en la demanda, pero sobre todo porque hay ingresos. La gente tiene ya un empleo, aunque sea un empleo flexible, como se dice ahora, ¿verdad? Este empleo que lo puede tener por una semana, dos, tres, no sé. Esta flexibilidad, aunque no guste mucho, de momento resuelve. Y debiera haberse visto, bueno, en una entrada, sobre todo de administración, de dar la impresión de que está realmente funcionando gasto en favor de la población.
Claro, pero además este gasto debería estar inserto en una estrategia general de desarrollo económico, porque puedes hacer, como decía Keynes, hoyos y pagar a la gente y después
y
taparlos
y pagar a la
gente. Claro, pero si este gasto en infraestructura se planea bien desde este momento, tendría que ir enfocado a la generación de esa infraestructura que se necesita para ser más competitivos y generar capacidades de oferta mayores, y al mismo tiempo está generando demanda porque genera empleo.
Claro.
Entonces es identificar los sectores de mayor arrastre, ¿verdad?, con mayor efectos multiplicadores en la economía, y hacer el gasto hacia allá. Pero para esto se necesita tener la estrategia global,
claro,
de desarrollo económico.
Sí, es cierto. Y no es que en la administración anterior se haya ejercido una política económica integral, así como decíamos. No, tampoco. Lo que pasa es que la comparación resulta muy, muy dura. ¿Por qué? Porque se puso el entusiasmo en que al iniciarse una nueva administración y con tantos planes y pactos y todo, esto iba a funcionar de inmediato, y no. El pacto parece estar, no sé para qué plazo, no lo sé. Mira, hay unas llamadas de nuestros radioescuchas, de Silvia Delgado y de Agustín Mondragón, quienes te felicitan y felicitan el programa. Dice don Agustín Mondragón: con los datos que nos dan de las investigaciones hechas a través del programa Al Radio Escucha Pensante, nos queda claro que las reformas no son estructurales, sino desestructurales al destruir nuestra economía nacional. Y le digo a Enrique Peña Nieto que, como vil servidor, fue a decirle a los ingleses, holandeses y americanos que no va a privatizar Pemex, pero sí les va a permitir una voraz explotación en hidrocarburos, energía y aguas, que es lo que persiguen estos invasores, que usando a la bota yanqui invaden países por medio de vendepatrias o por la guerra. ¿Acaso los medios masivos de comunicación comercial no se quieren dar cuenta, o son cómplices de los vendepatrias mexicanos? ¿Quieres hacer alguna reflexión al respecto?
Sí, en realidad, en términos de las reformas estructurales, sí han demostrado ser no suficientes, ¿no? Para impulsar el crecimiento que se requiere. En realidad, podrán ser a lo mejor algunas cosas importantes, condiciones necesarias, pero no son suficientes para generar el crecimiento que se requiere en el país, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tiene.
Yo diría que, y estaría de acuerdo con don Agustín en que no son reformas estructurales para el país, para fortalecer al país, sino para permitir mayor penetración del capital externo. Y esto nos va quedando cada vez más claro porque tenemos ya 2 décadas de ejercicio de reformas estructurales, de desregulación, de liberalización y de privatización que han mostrado precisamente lo que nuestro radio escucha dice aquí, pues, de manera fuerte, pero tiene razón. Silvia Delgado te felicita, dice, ¿Puede hablar el invitado de la población marginada de la educación y del empleo y que se autoemplea en la vida práctica cotidiana? ¿Por qué son tratados como delincuentes? ¿Por qué no los dejan incorporarse a la economía de alguna forma?
Sí, en realidad aquí, como comentábamos hace un momento, sí, se trata de la economía informal, ¿verdad? Y de la, sí, de la falta de acceso a bienes como son la educación, que son importantísimos para el desarrollo económico. Claro. Uh-huh. En realidad, esto es el resultado de la actividad económica deprimida en los últimos años. La única manera de que pudiéramos, no se trata de dejar incorporar, sino se trata de promover esa incorporación. ¿Cómo? A través de fomentar realmente una estrategia de crecimiento económico. Sin crecimiento económico está demostrado que no va a haber empleo y no va a haber las oportunidades ni de educación ni de ingresos. Entonces, al final del día, esta situación no se va a remediar mientras no se lleve una estrategia agresiva de crecimiento económico, ¿no?
Y pues, detrás lleva la inversión. Uh-huh. Sin inversión, uh-huh, pública y privada, no hay posibilidades de empleo nuevo.
Exacto.
Y sí, así es. Bien. Entonces, sí, estamos con todos de que si se quiere reformar, se quiere que haya cambios, pero los cambios que se sensibilicen, de que sean para la población en general, no para las empresas en sí, ¿verdad?, sino para la población en general, que vaya dirigida a más empleo y, por supuesto, más educación y más capacitación para lograr no empleos muy bajos, uh-huh, mínimos, sino, como dicen, empleos decentes, por ahí hay el término.
Decente.
Entonces, esto sería interesante, ¿no?
Uh-huh.
Bien. Aquí tenemos otras llamadas del licenciado Avilés, que también te felicita y felicita nuestro programa. A Guadalupe Sánchez igual, muchas gracias. Alicia Monroy, todos te felicitan.
Uh-huh.
Dicen, el licenciado Avilés, no se puede esperar nada de quienes fueron los hacedores del desmantelamiento sistemático y general de los recursos financieros, industriales, de agricultura y ganadería y de beneficios sociales que vienen de la aplicación de leyes como la Ley General del Trabajo. Son gobiernos lacayos al servicio de intereses de sus amos. Bueno, este es un punto de vista muy respetable. Guadalupe Sánchez dice, felicito al programa y al invitado, dice, ¿qué opinan que en la Bolsa de Valores abrieron un Starbucks? ¿Qué se necesita para que tengamos el resto de los empresarios las mismas concesiones?
Sí.
Bueno, pues, el Starbucks, sí, pues es una...
Hay una tienda de café. En
el... Sí, una cafetería exitosísima, a ver, es una super franquicia.
Claro, sí. En realidad, los accesos a los empresarios mexicanos, micro y pequeños, son muy escasos.
Muy
en
escasos.
Este país, ¿sí?
Y tener una cafetería de estas, pues es una inversión fuerte y también una concesión importante,
sí,
como esta, que está en la Bolsa de Valores, pues sí.
Sí, las barreras de entrada, ¿no? El crédito.
Exacto.
Acceso a crédito, acceso a capacitación.
Sí, ya lo complicado. Que venimos repitiendo.
Uh-huh.
Alicia Monroy dice, ¿es necesaria la inversión extranjera de la manera en que se hace sentir por parte del gobierno? ¿Por qué no tenemos recursos para financiar nuestro desarrollo o es falta de voluntad?
Uh-huh. Sí, de esta cuestión, la inversión extranjera en México nunca ha sido uno de los expedientes más fuertes, ¿no? Ha sido importante generar empleos, pero no es necesariamente el expediente al que deberíamos de recurrir para generar el empleo en México, ¿no? es más bien la industria nacional, la micro y pequeña, mediana, y también sí, la grande, ¿por qué no? Pero enfocada en un proyecto de crecimiento más hacia adentro, ¿no? Sin olvidar que es necesario exportar también, ¿no?
Sí, pero tendríamos que llevar los ojos hacia adentro, como ya lo han hecho otros países en América Latina. Exacto. Y les ha ido bien. Tendríamos que decir que pese a las muchas vicisitudes que vive el mundo, porque esta globalidad, pues, así lo va dictando, ¿no? Porque aunque no quieras te llega el daño, finalmente son efectos de la interconexión de todo el planeta. Bueno, esto es así, pero dentro hay que tener una fortaleza, y la fortaleza tenemos que construirla dentro, no sí, esperar que de fuera nos traigan, ¿verdad? Esto sí, tienen razón nuestros radioescuchas ahí. Bueno, con estas condiciones que ha mostrado la economía mexicana en este famoso primer trimestre que ustedes han sacado a la luz en el boletín, puede pensarse que en algún momento México será el tigre azteca. ¿Cómo ves?
Sí, bueno, en realidad no hay evidencia, ¿no? De que México se vaya a convertir en una potencia como China, este tipo de cosas. Sí. O sea, de entrada, bueno, sí, el mismo crecimiento poblacional y de la economía va a llevar a que estemos colocados entre los más grandes del mundo, pero porque el tamaño de la economía mexicana es así, es grande, ¿no? Sí. Pero eso no significa que nos vayamos a convertir en la potencia industrial si no hacemos las inversiones apropiadas hoy día, ¿no? Si no nos convertimos, si no tomamos los pasos y las decisiones hoy para poder convertirnos en eso a lo mejor, ¿no?
Sí, sí, es una cuestión, como decía por ahí la radioescucha, de voluntad política. Y esta voluntad política, bueno, deviene del Ejecutivo y del Legislativo y, en fin, de nuestros poderes de la Unión. Y si estos no se mueven en ese sentido, vamos a tener los mismos resultados o peores que hemos tenido en 3 décadas, que han sido 3 décadas, bueno, bastante aciagas. Vamos a un corte musical. Regreso.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, a ver, Armando, no es que te pongan aprietos, tú puedes como economista ahorita darnos el remedio y el trapito.
Oh, bueno.
A ver, ¿cómo? ¿Cómo reactivar de manera, vamos, no inmediata, porque ya vimos que en un trimestre pues poco se hace y muchas son las limitaciones?
Uh-huh, uh-huh.
No tanto que la gente no quiera de inmediato ponerse a trabajar. Yo creo que esto no es así. Yo creo que es falta de oportunidad y de limitantes entre, no sé, burocráticas, quizá de armar una empresa, y eso te lleva tiempo, ¿no? Según se quejan los propios pequeños uh-huh. empresarios, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál sería una forma de reactivar la economía en lo que queda del año? Ya te pongo varios trimestres adelante.
Sí. De inmediato yo pensaría en términos de política industrial, ¿no? Sí. Hay que generar empleos para que la gente tenga ingresos y pueda... Y bueno, pueda tener mayor bienestar.
Esa es la condición.
Entonces, política industrial. Política industrial que esté orientada hacia sectores de alto valor agregado, pero no...
¿Ejemplo?
Digamos, ahorita existen algunos, por ejemplo, electrónicos, etcétera, pero no hay que tomar nada más los que ya existen. Hay que crear unos nuevos. O sea, no se trata de basarnos en dos o tres sectores que exportan mucho, pero que son de bajo valor agregado y que no generan ese empleo. Hay que crearlos, ¿ok? Aquí no se trata ya de una política industrial, de que me voy a enfocar a apoyar a estos. No, hay que crear nuevos y hay que impulsar eso. Entonces, política industrial agresiva para generar esto, generar los empleos. Por el otro lado, yo diría que para fortalecer el mercado interno, una mayor distribución del ingreso. Eso es claro y eso depende mucho del empleo, precisamente está asociado a la política de empleo y de recuperación industrial. El campo, ¿no? También el campo está abandonado, los precios de los alimentos nos están pegando, la inflación aumenta precisamente porque hay una escasez de productos, entonces yo pienso que también esa estrategia del campo tendría que recuperarse, tendría que hacerse gastos también y ayudar a los pequeños productores del campo que podrían proveer de los insumos a la industria. En otras palabras, hay que hacer que interaccione el campo con la industria nuevamente y reestructurar toda esa cuestión que ha sido desmantelada, ¿no?, en los últimos años. Pero ahora también con miras a ser más productivos y ver también hacia no solo el mercado interno, sino el mercado externo, ¿no? Entonces, una estrategia difícil, complicada, donde hay que recomponer todas esas cadenas que ya no existen, hay que buscar nuevas oportunidades de inversión, etcétera, ¿no? Pero básicamente son una reforma, pero en la estructura productiva.
Me hablabas de los winners.
Ah, sí, esa cuestión. Está demostrado que generalmente a nivel mundial, en las industrias más competitivas, uno tiene que escoger a los más, a los sectores que son más, que tienen mayor empuje o mayor arrastre. Y siempre existen en un país. Sin embargo, aquí no, la política industrial no los ha logrado identificar y no ha podido impulsarlos, ¿no? Uh-huh. Impulsarlos con créditos, financiamiento, apoyo tecnológico, etcétera. Hay que reconectar el sistema tecnológico. Es bien importante que las universidades logren vincularse, eso no existe en México, logren vincularse con el sector productivo y, por ejemplo, existen algunos ejercicios ahí, ¿no? El CONACYT, que otorga algunos apoyos, pero si uno se da cuenta, estos no, generalmente muy pocas veces se relacionan con el sector productivo.
¿Por qué sucede esto? ¿Tú a qué atribuyes? ¿Es una falla de educación superior hacia el vínculo productivo o viceversa?
Es una falta de incentivos para que se coordinen, para que se coordine el sector educativo con el sector productivo. Existen las maneras, dentro de las universidades existen una serie de cuestiones que podrían apoyar a este sector, pero no existe el incentivo para que ellos se vinculen. Cada uno es una isla y no hay coordinación. Nuevamente es el problema que manejamos de coordinación, que ahí estas cuestiones que se llaman las coordinaciones intersecretariales que se formaron, esas deberían de jugar ese papel, ¿no?
Sí, eso es cierto. Y bueno, yo diría que tienes toda la razón, no más que tiene que haber un punto de partida sectorial, o sea, que haya quien coordine todos los sectores, por principio de cuentas, y se diga, bueno, en tal sector, vamos a yo creo que programación y presupuesto en su tiempo tenía ese espíritu, y creo que en muchos se pudo trabajar con eso. Sin embargo, al politizarse el asunto, bueno, ya sabemos, no resulta finalmente en lo que se esperaba, pero programar y luego, bueno, el presupuesto sobre todo, yo creo que esto es básico, de básica importancia, ¿no? Yo no entiendo por qué de veras tenemos que esperarnos a que se diga que hay demasiada corrupción, demasiada opacidad, que los índices de desempeño son fatales, indican lo peor a la hora de aplicar el gasto. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible en un país con un presupuesto, pues diría yo, muy exiguo para lo que es la necesidad de una población tan grande, de una economía tan grande, que haya subejercicios, que haya opacidades, que tenga que venir un auditor federal a decir está mal aquí y qué ganamos con eso? Enojarte mucho porque se perdió el recurso, porque finalmente no se sabe dónde quedó. Esto es muy penoso. Realmente debiéramos empezar por por trabajar en verdad en si se programa bien, como tú decías, si tenemos la intención de ir hacia adelante, programarlo, planearlo y finalmente el presupuesto armarlo de acuerdo con la necesidad.
Y los objetivos.
Pero los objetivos están en el Plan Nacional de Desarrollo. Ah, para objetivos somos muy buenos. Metas están allí. Bueno, la acción. Eso es lo que decimos.
Eso es muy importante.
Sí, en eso pues sí, yo te doy la razón que si no hay realmente el impulso por todas partes del sector de educación superior, porque está capacitado para hacerlo, de vincularse con la producción y dictar, y de allá hacia nosotros decir qué falta para incluso también estudiarlo y proponerlo de una manera más, pues no sé, más ágil y también menos cara, porque pues no estamos como para andar perdiendo todo, ¿no? Entonces ese es un principio muy muy importante, ¿no? Pero si no parte la acción del gobierno, pues ¿de dónde?
Claro.
¿De dónde puede partir eso, no? La iniciativa privada tiene iniciativa para micro, digamos, para el terreno micro, pero en el macro
claro.
Tiene que ser el Estado,
sí.
El gobierno, ¿no?
Y debe de generar las oportunidades de inversión, ¿no?
Sí.
Apoyar a la generación de esas oportunidades.
¿Y cómo generarlas? ¿Cómo dirías tú que se generan las oportunidades?
Pues básicamente cuando hay ventas, cuando un país está creciendo, cuando un país tiene gasto público bien ejercido, no hay subejercicios, cuando un país tiene una política crediticia, cuando un país está, todo está trabajando, la política fiscal, monetaria y cambiaria, todo está trabajando de manera armónica.
Sí.
Hay los incentivos, ¿no?
Pero sobre todo en favor del país, ¿verdad?
En favor del país, claro, sí. O sea, son políticas que tienen que tener un tono más...
El objetivo tiene que ser
más
nacional.
Más hacia crecimiento económico. Ahí es lo que tú mencionabas, el objetivo.
Sí.
O sea, si no tenemos... Si nuestro objetivo es una reforma, es lograr una reforma, y no estamos pensando en el crecimiento económico, pensando que la reforma va a traer el crecimiento económico, una sola reforma o dos reformas, está mal dirigido, ¿no? Más bien, los objetivos serían crecimiento económico, empleo,
sí.
Bienestar, ¿no?
Sí.
Esas son, no es tanto las reformas per se, sino que las reformas son un instrumento para llegar al objetivo. Hay que fijar bien los objetivos.
Esto.
Y las acciones.
Y el objetivo tiene
las
que ser
estrategias
interno.
Y las acciones de cómo las voy a bajar.
Ajá. Ok. Uh-huh. En eso estamos de acuerdo. Gerardo Rocha dice, bueno, que te felicita y felicita al programa. Gracias. Dice, ¿hay alguna explicación del por qué México abandonó el programa? No era el programa, era un modelo de sustitución de importaciones. Dice, si al parecer China ha seguido este modelo y todos sabemos el resultado. Bueno, yo estaría en buena parte de acuerdo con el Radio Escucha, pero no es sencillo dar una explicación de esto. ¿Por qué el modelo hizo agua? Sí lo podemos ver en un próximo programa, si me permite, Gerardo Rocha. Uh-huh. Porque sí hay varias razones por las cuales el modelo tuvo que ser abandonado,
claro,
en favor de un cambio estructural de que estamos hablando y que nos ha ido como en feria.
Sí, en realidad este modelo se agotó, tuvo su tiempo y ahora significa, puede volver a ser importante sustituir importaciones, pero ya no en las mismas circunstancias.
Exactamente, tendrían que ser otras cosas. Bien, pues te felicito por la revista, que es muy buena, consúltenla, todos está en la revista, está en la página de nuestro instituto, pueden acceder a ella gratis, piensen en eso, y bueno, está realizado por un conjunto de colaboradores aquí de Armando, que son todos gente muy, muy hecha, muy, muy rigurosa, muy buenos investigadores, todos ellos, desde luego empezando por Armando. Yo les pido, por favor, lo consulten, lo vean y nos manden sus opiniones. Bien, también por las opiniones de todos nuestros radioescuchas, pues estamos muy complacidos, nos están oyendo, están sensibles. Muchas gracias. Gracias, Armando, por
gracias
tu presencia en el
gracias
programa.
Gracias a todos por escuchar.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. Gracias, Socorro. Colabora en la producción Araceli Martínez como una reina también. En la producción y realización Santiago Hernández. Gracias, Santi. Y bueno, coordina y conduce una servidora, Irma Manrique, quien les desea, como siempre, muy buen día y feliz fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.